El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este programa el día 25 de marzo del año 2015. Una nueva sesión dedicada al rock y al heavy metal en todas sus variantes. En el día de hoy tendremos como banda invitada, como banda entrevistada, a Mala Reputación desde Asturias, presentando su nuevo trabajo discográfico, Eternas Promesas. Te hablaremos de lo vivido en los conciertos de presentación de Sinova en Durango y también en esa gira de Iras que arrastraba consigo a otras bandas cañeras que tuvimos la oportunidad de ver en el Doca de Donostia. Aparte de eso, como no, muchísimas más cosas, novedades, próximos conciertos, lo que viene siendo la actualidad del rock y del heavy metal, que es a lo que nos dedicamos desde hace ya pues 12 años en este programa de radio llamado La Mirada Negra, que agradecemos una vez más que te dignes a escuchar y esperando que ello te sirva para algo. La segunda hora será cuando pongamos esa entrevista con mala reputación y nos ausentaremos, o yo personalmente me ausentaré de los estudios para poder ver el concierto de Vader junto a Hate y otra banda que ahora no recuerdo su nombre en la Sala Santana 27 de Bilbao, para tener tiempo y llegar con cierta calma, que bueno, los primeros pues tal vez no lleguemos a tiempo, pues dejaremos esa entrevista, esas palabras y esa música de mala reputación, por lo tanto será una segunda hora, podemos decir, ya en diferido. En este caso estamos en total y riguroso directo y ya sabes que nos puedes escuchar en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, en nuestra propia página web, lamiradanegra.es, y en la 97 Irratia, o la Urogeita Masaspi Irratia, 97irratia.info, y en el dial, en el 97.0 de la FM. Comenzamos precisamente con próximos conciertos. El día 10 de abril tendremos actuando por nuestra zona a los burgaleses Sexma. Vendrán a presentar su nuevo trabajo discográfico titulado Ulterior y podremos disfrutarlos en el Café Rock Volantín de Portugalete. Creo que es una banda ya pues muy a considerar. La entrada ese día será gratuita. Es una banda que lleva ya tres trabajos, yo creo que tres trabajos de mucho nivel, calidad, muy cuidados. Alguno dirá que muy marcados por la huella de Sober. Bueno, lo que vosotros queráis. Aunque cuando les hemos visto en directo rezuman más metal moderno y más agresivo tal vez que lo que pueden esbozar en sus discos. Pero bueno, a nosotros nos parece una banda absolutamente interesante. 10 de abril, Café Rock Volantín en Portugalete, actuando con entrada libre los que empiezas a escuchar y con los que abrimos el programa. Desde Burgos, Sexma. vídeo en el tema que escuchamos de Ulterior, nuevo trabajo de Sexma, calidad, elegancia, limpieza en el sonido, pulcritud. Todo eso son algunas de las características que podemos decir sobre esta banda, sobre este nuevo trabajo. Recordad esa fecha, 10 de abril, Portugalete. Intentaremos pasarnos, a veces coinciden diferentes cosas el mismo día, pero vamos a intentar cubrir ese concierto. No lo prometemos todavía, porque a veces pues surgen 3, 4, 5, 6 conciertos el mismo día y no podemos estar en todos, pero la intención sí que sería pasarnos a apoyar esta presencia en Vizcaya de Sexma. Hemos comenzado edición de miércoles de La Mirada Negra, por lo tanto, edición que de manera especial va destinada a BFM, bfmradio.com, desde donde te puedes descargar y escuchar todos los programas de miércoles. Ya sabéis que además La Mirada Negra tiene dos ediciones semanales. Una es esta, miércoles de 6 a 8 de la tarde, que se escucha en directo, donde ya te hemos dicho al inicio del programa. Y además se nos escucha en esos mismos puntos directo los sábados de 11 a 1 del mediodía. Y como no, también saludar a todas las emisoras que nos redifunden, FM Senker, Marea Rock, ¿qué tal? La radio, en fin, a toda la gente que nos da un soporte, que nos da un apoyo, que nos da un lugar donde poder llegar hasta los oídos de alguien, a ese alguien al cual le damos mil gracias por preocuparse de una propuesta pues alternativa, modesta, y que lo hacemos con ilusión y con corazón, básicamente, es con lo que vamos sacando adelante estos programas. Seguimos soñando, de hecho, como nos dice Otra Cara en su segundo largo, banda madrileña, también marcada por la melodía, banda personal, muy tendente a sonidos muy reblandecidos, yo lo entiendo, algún metalero se cabreará un tanto, ¿no? Porque a veces pinchemos cosas un poquito más blandas, pero también sabemos nosotros buscar o entendemos por lo menos lo que ellos pretenden encontrar en su propuesta, algo original, algo diferente, un sonido propio, y lo van consiguiendo con este segundo trabajo. Otra Cara, Seguir Soñando. Lo escuchamos.
Quiero seguir soñando, quiero vivir mi vida como imaginé, a través de tus sentidos puedes sentir cada vibración. Déjame ser tu momento, parte de tus recuerdos, déjame ser un instante más. Déjame ser tu consuelo, parte de tus deseos, déjame ser un instante. Quiero decirte tanto, quiero que mis palabras te hagan retener lo mejor que hayas vivido. Tener
escuchado aquí, los has escuchado en La Mirada Negra, Otra Cara, la banda que estaba sonando ahora mismo, ¿no?, nuevamente en el programa, con Seguir Soñando, este nuevo trabajo discográfico. Recordarte también que tenemos abierto el Facebook, facebook.com/lamiradanegra, la manera más fácil de contactar con nosotros en directo mientras que estamos haciendo el programa. También lo puedes hacer en nuestro email, lamiradanegra@hotmail.com, o a través del teléfono 944851652. Y seguidamente vamos con la crónica de Sinova más Mockers en la Sala Plateruena de Durango, pasado día 21 de marzo, presentando a Ana y el artista Temerario, en el caso de Sinova, y dándonos a conocer una banda nueva que nosotros pues no habíamos ido para nada a hablar de ellos, como son Mockers, un grupo muy joven de rock setentero, potente, fuerte, un trío que suena sin dejar ningún hueco en el sonido, la verdad que suena eso con grosor, con fuerza. Su guitarrista pues se erige en amo y señor del escenario, la verdad que es él el que se come prácticamente todo el protagonismo visual por parte de esta banda, que hombre, al tener también un bajista que tiene que hacerse cargo de la voz, pues siempre se puede estar un poco más estático, pero la verdad que él con las seis cuerdas se explaya bien a gusto, y aparte de explayarse a gusto en cuanto a la ejecución de los temas, también lo hace a nivel de imagen. Algunas versiones, como la última del rock and roll de Led Zeppelin, jalonaron también ese repertorio entre algunos de sus propias canciones de rock añejo, muy difícil de calificar, rock setentero, a veces un poco stoner, otras veces un poco más hard rockero. Por ahí andan los tiros de una banda que nos sorprendió muy gratamente. No tenían nada que ver absolutamente con Sinova. De hecho, Sinova, hay que reconocer que en este nuevo disco esconden bastante más las guitarras de lo que lo hacían Mockers con su propuesta. Sinova se presentó en casa, en Vizcaya, en Durango, ante una muy nutrida concurrencia. Mucha gente, ya sabemos en este caso pues, que a veces hay amigos, conocidos y demás, pero no deja de tener mérito que alrededor de unas 200 personas, que calculo a ojo, se dieran cita para ver a la banda vizcaína. Eso yo creo que deja bien a las claras que a la gente le gusta la propuesta de la banda, y no solamente la presencia de personal, sino que todos los allí presentes cantaron esas canciones, se conocían sus temas y los sentían, que al final es la clave para saber si realmente una banda llega o no llega, no solo el hecho de que, yo que sé, por ciertos compromisos a veces algún día te pueda salir bien, sino que el público esté metido en la descarga. Pues ellos lo consiguieron. No es que todo sea, vamos, si tengo que ponerme a hacer una crítica es una crónica en este caso, pero siempre con algo de crítica a la hora de dar una opinión, pues hombre, todo no es de color de rosa bajo mi punto de vista, en el sentido de que yo eché en falta pues temas de sus anteriores trabajos discográficos. El peso de los días de Latidos es con lo que nos despidieron, un tema además muy ideal para ello, ya lo venían haciendo, si mal no recuerdo, en anteriores giras. No hubo nada absolutamente de la ceremonia de la confusión. Es decir, cuando hablamos de un concierto de presentación de disco, es que fue prácticamente literal. Nos tocaron los 12 temas que se encuentran en Ana y el artista Temerario. Incluyeron una versión de Alaska, que bueno, a mi modo de ver, aunque el público que arrastra Sinova no es exactamente el que puede coincidir con nuestras preferencias a día de hoy, y lo puede agradecer un poco más, a nosotros por lo menos pues tampoco nos dice demasiado ese tema de Alaska ahí metido en el repertorio. Si un momento pues tal vez desinhibido, pachanguero, lo que queráis, pero sinceramente creo que al lado de sus canciones vamos, no tiene desde luego nada que hacer un tema de Alaska, y nos quedaríamos con un repertorio pues propio exclusivamente de Sinova. Y por ejemplo, incluso el tema nuevo, que nos interpretaron un tema nuevo que ya se incluía en el cuarto disco, el cual pues bueno, no me quedó muy claro si había un título en el setlist, y Gabriel sin embargo lo presentó como La ciudad dormida. Suponemos que este será el título definitivo para ese tema, aunque estaremos atentos a cuando llegue ese trabajo, que entendemos que todavía, con lo reciente que está Ana y el artista Temerario, pues se hará un tanto esperar. No sonó del todo bien la banda, hay que decirlo así, por lo menos a mi oído no sonó del todo bien. Había, sobre todo en la primera parte del concierto, había un hueco, no sé, las guitarras a veces parecía que se escondían bastante entre sonidos bastante graves, y eso hizo que no brillara del todo el grupo, vamos a poner durante el primer tercio de actuación. Luego todo se fue atinando bastante, además en temas pues donde precisamente la voz de Gabriel ya es una protagonista, si siempre es protagonista central, pues hay temas como Ana o como puede ser Lo que fuimos, que es la guía absoluta de esas canciones, y en esos temas brilló con luz propia Gabriel de una manera espectacular. Sería de los mejores momentos de ese tramo del concierto. En Paisaje se le echó una mano muy grande al grupo con esos coros que no se pueden hacer en directo o no los hace la banda en directo. Ya sabemos que en el estudio fue Gabriel el que se encargó de hacerlos y no puede cantar y a la vez hacer esos coros, pero el público le echó una mano tremenda y quedó un momento pues bastante bonito, uno de los momentos emotivos de la actuación. Y de cara a medida que iba avanzando el concierto, pues yo creo que todo fue sonando mejor y la banda a mí me terminó por gustar más. De hecho, el mejor momento de su descarga se lo adjudicaría a Los que tanto hablan, que es una especie de fuck you. Es decir, si habéis ido a conciertos de Overkill, pues sabéis, ¿no?, lo que supone esa versión de la banda americana que con todo el mundo sacando el dedo corazón. Bueno, pues en este caso, con la letra de Los que tanto hablan, que va por ahí, no fueron pocos los que también junto a Gabriel enseñaban ese dedo corazón en un tema pues que, bueno, dedícaselo a quien a ti te parezca. Yo supongo que tendrán sus objetivos, o tal vez sea un comodín para que cuando alguien te ha tocado mucho las narices, pues mira, te puedes desahogar de una manera bastante elegante. Además, es mandarle a un tío a la mierda, pero o un tío a una tía, lo que sea, pero de una manera bastante dulce al fin y al cabo. Lo que pasa que las consecuencias vienen a ser las mismas, es decir, le enseñas el dedo corazón y a tomar vientos frescos, ¿no?, como se suele decir. La verdad que yo diría que el mejor momento de la descarga fue el primero de los bises, de tres bises que se marcaron. Pues hombre, lo dicho, que buena noche, muy buena noche de buena música, además, porque si no vas a una banda de buena música así con mayúsculas, no es fácil de catalogar, no es de un público cerrado. De hecho, ya había desde heavies, rockeros, hasta gente que no vamos a ver seguramente nunca en ningún concierto de rock, por desgracia. Ojalá que con este tipo de, pues eso, asistiendo a conciertos como el de Sinova, esa gente también se anime y vea que dentro del mundo del rock y del metal, porque Sinova al final es de donde vienen, y eso siempre estará ahí, pues pueden encontrar cosas totalmente interesantes y muy recomendables. Buena noche, pero ya digo, hay que, bajo mi punto de vista, hay que también seguir apostando, aunque sea por un par de temas de cada uno de sus anteriores discos, porque uno ya no es fan o seguidor del último disco de un grupo, es fan o seguidor de una carrera, y teniendo en cuenta que son tres discos, el repertorio incluso podía quedar bastante más redondo si añadimos esos grandes temas de sus trabajos pasados. Vamos, digo yo, incluso en un futuro, pues cuando se haga criba, porque uno puede tener tantos discos que ya no se pueden tocar todas las canciones, pues evidentemente se puede hacer un repertorio de más calidad, cogiendo una especie de recopilatorio de lo mejor de cada disco. Tampoco lo han querido hacer así, la banda es completamente libre musicalmente y completamente libre de hacerlo como lo han hecho, pero también mi opinión es que deberían seguir apostando por más canciones de sus anteriores trabajos. Vamos a dejar esta crónica con Los que tanto hablan, ya que hemos dicho que fue, bajo mi punto de vista, la mejor del concierto, no tal vez mi favorita del disco, pero sí en esta actuación creo que fue la que más redonda les quedó. Pues vamos a ir precisamente con ella. Se encuentra dentro de Ana y el artista Temerario, lo último de Sinova.
Voy a utilizar solo unos minutos para expulsar demonios. Voy a desnudar todo punto a punto, sin falsos testimonios. Voy a detener el baile constante de las pequeñas dudas. Me columpiaré en el genuino arte que me hace la locura. Tal vez este la fe, ni me importa ni lo sé, contaré solo hasta tres. Oh.
este gran disco, Ana y el artista temerario, presentado en directo. Donde es curioso, pero pese a la asequibilidad que puede tener su música, en este disco es en concreto el que menos potente suena y por lo tanto podría ser más abierto para cualquier tipo de públicos, pero también es verdad que a medida que lo escuchas vas captando más detalles y te metes más incluso en el significado de las letras también. Buenísimas letras las que se encuentran, por cierto, además en este trabajo discográfico. Y ya que acabamos de poner a Sinova, pues me apetece rescatar una banda en la cual, aunque muchos tal vez a día de hoy no se lo pudieran creer, pues militaba, y es donde además conocimos a Gabriel, vocalista de Sinova. Hablamos de The Kraven, banda que estaba ubicada en Durango, precisamente, que pudimos ver en alguna ocasión en directo, en aquel momento con un Gabriel, pues, con unas rastas significativas y con una voz totalmente agresiva, en un grupo influido muy por el metal americano, del corte bastante contemporáneo. Y me apetece rescatarlo, porque está bien, a veces contrastar lo que ha podido hacer un artista. Yo creo que hay que tenerlo todo en cuenta, todo lo vas escribiendo en ese libro que vas dejando por el camino, que es el de tu propia historia. Y de todo cabe estar orgulloso, porque en un momento dado pues se pueden hacer cosas diferentes, y cuando se atiende a un nivel de calidad tal como es el caso de Sinova o como es el caso de The Kraven, pues desde luego creo que la página artística y musical para Gabriel pues hay que considerarla brillante. Ya digo, escuchad atentamente, porque muchos vais a decir, ese no puede ser Gabriel. Pues sí, en aquel momento rompía bastante la voz, también jugaba con sus limpios, vais a encontrar ese deje personal en algún momento que sí os va a recordar clarísimamente a él, pero tal vez si no conocíais a The Kraven, pues eso, os lleváis las manos a la cabeza. Pues ¿qué ha pasado? Pues sí señor, es Gabriel de Sinova, pero en este caso con su anterior banda, que por cierto no sé qué han sido de ellos, si siguen o no siguen, no he vuelto a tener prácticamente noticias suyas. Aquí les tenéis, The Kraven.
We'll be right back.
escuchado a The Kraven, ese anterior grupo de Gabriel de Sinova, y la banda como tal de Kraven, pues yo sé que siguió sin él, pero nosotros no hemos vuelto a tener más noticias de ellos. Buenísima banda que nos presentó, esto correspondía a una demo, la cual se podía descargar uno de su web en aquel momento, y eso es lo que hicimos, nos la descargamos y yo personalmente la he guardado como oro en paño porque creo que tenía cuatro muy buenas canciones. Ahora vamos a algo totalmente experimental. Pareidolian es el grupo que escuchas. El proyecto se inició en el año 2012 cuando se editó su álbum debut Jardín de Ébano. Y actualmente nos presentan este nuevo disco, Sueños de Hielo. Ellos son Pareidolian. Sigues escuchando La Mirada Negra, bandas que arriesgan, bandas que experimentan con el sonido y que son capaces de hacer algo diferente y para escuchas reposadas. Tal vez mejorable el sonido, no digo que no, pero en cuanto a lo musical, sus canciones me parecen tremendas. Para Idolian, lo que acabamos de escuchar. Y hablando de propuestas arriesgadas, vamos con esta banda catalana, donde encontramos a miembros de Made, de Foscor o de Sargon, y que practican post-rock. No es que sea mi estilo favorito, pero hay algunas bandas, o puede haber casos concretos, donde nos llama la atención el nivel de calidad que pueden exponer. Es el caso de Soul Aside, la banda que te vamos a presentar, con su primer trabajo discográfico titulado Canvas, que estará a la venta el próximo día 7 de abril. Ya podemos disfrutarlo con Whitehall, este single que nos hacen llegar. Ellos son Soul Aside. Habéis escuchado a Soul Asaid y seguimos de presentaciones. Desde Francia nos llega una interesantísima banda que también debuta. Hablamos de Soundcrawler, en este caso en unos sonidos más tendentes al stoner rock. The Decent Host es el primer álbum que nos presentan y nosotros lo hacemos llegar hasta tus oídos con este tema que empiezas a escuchar. Ellos son Soundcrawler, disfrútalos.
Hold on to you.
habéis escuchado a Sean Crawler en esta nueva edición de La Mirada Negra, que está en curso y que poco a poco va acercándose al Ecuador. Vamos con la crónica de este pasado lunes hasta Donosti. Nos desplazamos a ver a Irax, mítica banda de thrash metal que estuvo ahí en el, bueno, donde se formaba y en el germen de todo lo que fueron los sonidos de California, de la Bay Area, aquellos clásicos de los años 80. Bueno, pues ellos pueden jactarse de que estuvieron ahí y de que no dejaron de ser, al fin y al cabo, uno de los precursores. Uno no sabe muy bien por qué, porque tampoco lo pude vivir de cerca, el por qué una u otra banda subió y otra se quedó por el camino, como es el caso de Irax, pero el caso es que por lo menos a día de hoy continúan haciendo conciertos y son una auténtica lección magistral de este estilo de música, de thrash metal. Venían acompañados para esta actuación del Doca, bueno, para toda esta gira. En concreto nosotros lo vimos en el Doca Café Anchoquia el lunes día 23 de marzo. Por tres bandas totalmente desconocidas para mí, y yo creo que de forma general desconocidas para todo el personal. Pass the Fall, los primeros en salir, un grupo de Reino Unido, un trío que podemos decir que era la propuesta un poco más discordante en cuanto a que era más original, más tendente a sonidos modernos, un sonido el que exponía el trío bastante podrido, pero dentro de ello cargado de detalles y de buena calidad y de buen nivel musical. Sorprendieron ante un pequeño puñado de personas que a eso de las 6:30 de la tarde ya se daban cita en el Doca Café Anchoquia de Donosti. Posteriormente teníamos a Piraña, los mexicanos, banda que también sorprendió muy gratamente. Estos más tradicionales, muy fluidos a la hora de tocar, muy afilados y con mucho odio, mucha rabia contenida, expuesta en unas letras que por otro lado tienen todo su sentido. Es decir, hubo mensajes incluso dedicatorias para Sociedad Alcohólica, lo cual agradeció mucho el personal. Ellos decían, además en apoyo a S.A., que todos somos terroristas para los fascistas, por ejemplo. También lanzaron algún que otro mensaje, algún tema histórico que habla de su propia tierra, de México, en fin. Letras con mucho sentido, como digo, y no solamente con una descarga de odio al uso, sino que tienen un mensaje meditado. Muy dialogantes con la concurrencia, sin perder el tiempo, pero sí dialogando, presentando los temas, queriendo que la gente se metiera en su actuación, y lo consiguieron. Muy agradable el paso de los mexicanos por el Doca de Donosti. Luego teníamos a Desecrator, una banda australiana, y bueno, como aquel país en sí pues es de por sí, ¿no?, el que tiene las criaturas más extrañas del planeta, siempre tienen ese algo especial, pues resulta que estos también lo tienen, que es pues que han encontrado la forma de evitar los problemas de la alopecia en esto del metal. Se dejan exclusivamente la melena detrás de la coronilla, donde ya no suele llegar, salvo caso extremo, afectar la caída del cabello, y es un look que termina por resultar muy llamativo, y que tanto su guitarra y voz como su guitarra solista portan en la actuación. Por otro lado, y lo que importa, que es lo que hicieron en el escenario, pues una descarga muy fluida también, muy nítida, muy fuerte, de thrash metal de vieja escuela, muy americano el sonido que ellos exponían, y a pesar de que se hizo muy corta, yo creo que tocaron menos que Piraña, no lo contabilicé, pero por lo menos se me hizo bastante más corta la descarga, pero dejaron también muy buena sensación. La verdad que la noche o tarde noche iba bastante lanzada, a pesar de que había que terminar pronto, que yo personalmente lo agradezco. De hecho, si estuve allí siendo lunes y teniéndome que desplazar, precisamente era porque terminando a las 10 de la noche pues uno se lo podía permitir el poder moverse y disfrutar de esta actuación, y no nos arrepentimos de ese desplazamiento para nada, porque si ya nos habían gustado las tres bandas anteriores, lo de Irax ya es para quitarse el sombrero. Casi es una sensación de que volvemos a los años 80. Es una imagen muy retro. Ya no diría old school. Casi utilizaría la palabra ni revival. Casi utilizaría la palabra retro. Tú ves al grupo en el escenario, ves la imagen de Catón, su gran vocalista, y pareciera que estamos en otro tiempo. Y eso es algo que se agradece, porque hacerlo en el 2015 con esta fidelidad, autenticidad y con este nivel, los seguidores de la vieja escuela lo agradecen sí o sí, porque pocos grupos habrá a día de hoy que puedan llevarlo tal y como ellos lo hacen. Y claro, no en vano son gente que se formaron en aquellos 80 y que formaban parte de todo aquello, de todo aquel conglomerado de grupos. No, nunca serán reconocidos, nunca serán los que menciones en medio de los Exodus, Testament, Metallica y demás, o Death Angel, pero sin embargo sí que es una banda que debería de ver cualquiera que guste de los sonidos del thrash, ver una vez, disfrutarlo y comprobar todo lo que tiene que decir este grupo, que bueno, que ya digo que la imagen de su vocalista, único miembro fundador, realmente es ya de lo más impactante, aunque hay que destacar también el buen trabajo que hacen sus compañeros, tanto Lance Harrison como Steve Harrison, la guitarra y bajo respectivamente. La verdad que lo hacen pero que muy bien, y también tienen muy buena imagen, y Mike Vega es la incorporación más reciente al grupo. Por cierto, decir que por Catón no pasan los años. Yo no sé la edad que tiene, pero tiene que ser unos cuantos años. Si llevaba ya desde el año 80 y pocos con Irax, pues haced cuentas, y evidentemente tiene que tener ya unos cuantos años. Bueno, pues parece que está hecho un veinteañero. Se mueve, gesticula, se lleva al público de calle, sabe perfectamente que el componente visual de una actuación es importante, y aparte de transmitir toda esa rabia, toda esa furia, y de tener una gran voz para cantar en este estilo, chirriante, vamos, además de todo eso, es capaz de ofrecer un espectáculo más que digno. Y de hecho las fotos que se le pueden hacer en los conciertos, pues hablarán por sí solas. Ya veréis la crónica en lamiradanegra.es, precisamente con imágenes, y las imágenes pueden ser muy representativas en este caso de lo que vivimos allí. Una auténtica fiesta del thrash metal, de la que nadie, absolutamente nadie, salió decepcionado, y más que eso, la gran mayoría pues salía impresionada de la exposición de thrash afilado, cañero y duro que Irax nos ofrecían. Uno de los temas donde precisamente se pidió más la colaboración del público, pues uno de esos en los que tiene cierta utilización del castellano, aunque sea de manera puntual, como este, El Diablo Negro. We'll be right back. El Diablo Negro, que es Catón de Pena, que así es su nombre completo, aunque lo hace de cine, sobre un escenario. Catón formó una banda, además, y vamos a hacer casi lo mismo en paralelismo a lo que habíamos hecho con Sinova y luego poner de Kraven. Pues en este caso hemos puesto a Irax, la banda de Catón, y vamos a poner otro grupo que tuvo, llamado Fantas, que editó un trabajo, una demo, en el año 1988, relanzado luego en el año 2002, y lo hizo con el primer bajista de Metallica, con Ron McGovney, con el cual tuvo también un grupo. Me apetece también, ya que estamos hablando de historia viva del thrash metal, rescatar algo precisamente de ese grupo, de Fantas. Así sonaba la otra banda que Catón tuvo en ese periodo en el que Irax, si no me equivoco, estaban parados. Aquí los tenéis con esta demo del 88, bueno, 87, me apunto por aquí, de título Wreckage. Estaba hablando, pero con el micrófono bajado. Ahí hemos tenido ese grupo llamado Fantas, grupo de Catón junto a Ron McGovney, el que fuera primer bajista de Metallica. Seguimos con más cosas, como lo nuevo de Sick of It All, titulado Last Act of Defiance, que estarán presentando próximamente en gira estatal. Luego te decimos las fechas, ahora disfrutamos precisamente de uno de sus temas, en concreto de Get Bronx, que vamos a pincharos ya mismo. Sick of It All. Get broke. We lost sight of our needs. Misplaced aggression. 14 de abril estarán en Gijón en la sala El Casino. 16 de abril en sala Ventual Music de Málaga. 17 de abril en la sala Bat de Madrid. El 18 de abril en Vitoria-Gasteiz en la sala Jimmy Jazz. Y el 19 de abril en Barcelona en la sala Rasmatas 2. Esas son las fechas para Sick of Itol, los cuales te hemos pinchado ahora mismo. Un supergrupo, y cambiamos completamente el sonido, es Devil's Train, banda que surgió hace ya pues un disco, este es el segundo, en principio con la intención de ser un proyecto aparentemente paralelo, pero parece que la cosa está tomando visos de convertirse en grupo real con esta segunda obra titulada simplemente así, 2. Aquí encontramos a gente con la trayectoria de R.D. Liapakis, a la voz de Misty Prophecy, George Michael en batería, de Running Wild, Saxon, Stratovarius, y Jarika en el Launen, al bajo, también otro es Stratovarius, también en Masterplan y Evergrey, Olakis Ragazas, guitarrista en Mystic Prophecy. Todos ellos se juntan para formar Devil's Train y ofrecernos este segundo y sensacional disco de hard rock con reminiscencia a veces stoner, tiene un poco de todo, desde el hard rock más limpio, incluso técnico, que puede recordarte a Mr. Big, hasta un stoner algo más aguerrido. Vamos a ir con uno de esos temas que técnicamente también me ha parecido alucinante. Give Me Love, esto se encuentra dentro de 2, lo nuevo de Devil's Train.
My life. Now you know the
Devil's Train, los escuchas en La Mirada Negra. Este es uno de sus temas más hard rockeros dentro de ese disco. También se encuentran algunas versiones adaptadas a su manera, como bonus track de Jimmy Granson de Led Zeppelin y el Born to Be Wild de Stephen Wall. Pero sobre todo tenemos un puñado de temas nuevos de marca y de cosecha propia. Enseguida os dejamos ya con las palabras de Mala Reputación. Antes, una última presentación. Lo nuevo de Indomables, quinto trabajo, homónimo en este caso. Os lo presentamos. Pronto lo estarán ya además presentando en directo. Suena como ahora mismo vais a escuchar. Esto es lo nuevo de Indomables. Ahí va.
No hay invierno frío. quede leña por arder el fuego, nos mantiene en pie. Esa sensación, como una sirena aullando, aullando en alta mar. Se llega a huir, lo llevas dentro. No hay invierno frío.
Se abre el nuevo disco de Mala Reputación. Os dejamos con sus palabras lo que queda de programa. Como decimos, no es en directo como tal, aunque bueno, sí lo va a ser, porque en directo va a seguir programando Marijose las siguientes canciones. Fuego, que es la que estáis escuchando ahora mismo. Posteriormente sonará Que la Tierra. Y terminaremos el programa con 10.000 kilómetros dentro de Eternas Promesas, nuevo trabajo de Mala Reputación. Y lo que os dejamos ahora es con las palabras de la banda.
Sin camino.
Y con ello vamos a ir hasta el final del programa.
El instinto ha sido quien nos ha traído aquí. Intención la llevas dentro.
Hoy vamos a presentar el sexto trabajo de estudio de Mala Reputación, la banda asturiana que cumple además en este año 2015 20 años de trayectoria, con muy buenos trabajos a sus espaldas, editando recientemente pues un disco más que interesante llamado Eternas Promesas, un trabajo que marca una evolución en su sonido, una madurez, aunque es una palabra que muchas veces no me gusta utilizar, pero sí en el sentido de la composición.
en cómo ha crecido la banda, desde luego marca un crecimiento bastante importante, y vamos a presentarlo más en profundidad, todo lo que se esconde dentro de ese trabajo. Lo primero, a toda la banda, pues daros la enhorabuena por este disco. Sería el séptimo en vuestra trayectoria si contamos el directo, pero como digo, es esto trabajo ya de estudio y 20 años de trayectoria, que ya pues creo que sois una banda clásica ya, ¿no? Cuando nos acordábamos cuando Barón Rojo cumplía los 20 años, ¿no? Y eran unos auténticos clásicos, pues vosotros ya habéis llegado a esa cifra. Enhorabuena por el disco y por toda esa trayectoria, lo primero.
Voy a puntualizar ahí una cosa, no llevamos 20, llevamos un poco menos que estamos en el 2015, en el 95 no estábamos ninguno en el grupo. Realmente la fecha que tomamos como comienzo de mala entre nosotros, ¿no?, que ya empezamos David, Kiko y yo, que fue cuando se empezó a hacer canciones y tal, fue el 98, o sea que todavía nos quedan tres añinos para llegar a los 20.
No queréis que os ponga años, pero bueno, sí que el germen de la banda está en el 95, ¿no? Eso está correcto. Y bueno, han pasado desde carácter 4 años, que a tenor de pues cómo están las cosas y cómo puede evolucionar hoy en día una banda, podía ser un poco lo esperado, ¿no? Puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta también cómo están las cosas, y aunque en los primeros años sí que sacabais disco de manera muy muy continua, entiendo que no es que se os haya ido de las manos y que puede ser un poco lo normal, ¿no?, a día de hoy, 4 años entre disco y disco. ¿O qué ha pasado ahí?
A ver, es una cuestión de tiempo y de poder compaginar varias cosas. No hay más misterio que se hizo el disco y luego se estuvo girando casi 3 años con él. Entonces, si no podemos dedicar todo el tiempo a esto, que nos gustaría, entonces al final lo que se hace es se toca, y cuando se acaba de tocar se para hacer el disco. 3 años tocando, 1 preparando el disco, 4. Y no hay más, que la cuenta es fácil, pero creo que fue un disco que dio lugar a muchos conciertos, que la gira fue muy productiva y oye, había que alargar ahí pues lo que pudimos, ¿no?
Está claro que volver al ritmo de los comienzos ni se os pasa por la cabeza, ¿no? Precisamente también porque se van cumpliendo años, ¿no? Y también hay más que hacer, supongo, y es un poco más complicado, ¿no?, que cuando erais más chavales llevar aquel ritmo, ¿no? O sea, que estéis al principio, los 3 primeros discos, prácticamente en 4 años, por ejemplo.
Sí, bueno,
sí, hombre, no, mira, alguno se casa, otro tiene un padre, ¿sabes? Y otros vamos evolucionando de otra forma. Y es eso lo que conlleva que tenemos nuestros trabajos, nuestra vida, y lo compaginamos muy bien, la verdad. Porque nos vemos siempre, nunca estuvimos parados, ni en esos 4 años que muchos creen que estuvimos parados, no estuvimos parados. O preparábamos directos, y cuando dejamos de hacer directos un año porque lo quisimos así para centrarnos en Eternas Promesas.
Y una cosa también importante para cómo están los tiempos también es que se repite la formación, que hay una estabilidad en la banda, ¿no?
Sí, eso es una cosa que hasta nosotros mismos nos sorprende, la verdad. Pero vamos, la verdad que después de tanto tiempo pensamos que mala reputación no tendría sentido sin ninguno de los 4 que forman ahora mismo el grupo. Somos unos colegas, estamos haciendo lo que nos gusta y eso también, que haya tanto tiempo entre disco y disco es una manera de mimar un poco más, cuidar un poco más lo que hacemos, y yo creo que el disco nuevo pues de alguna manera u otra lo representa, ¿no?, ese mimo.
Os sorprende que sigáis juntos, pero no porque haya habido ninguna época difícil en estos 4 años, ¿no? Entiendo.
Bueno, no.
Aquí se dice la verdad, ¿eh? ¿Ha habido algún momento, no sé, sacasteis un gran disco como era Carácter, hicisteis una buena gira, yo creo que hubo un buen reconocimiento, por lo menos a nivel de prensa, estuvo bastante bastante reconocido. Yo en principio entiendo que todas las condicionantes se daban precisamente para continuar, ¿no? Pero si hay algo por ahí que queráis decirnos, pues podéis decirlo, ¿no? Porque la cosa, entendemos que está complicada para cualquier banda.
No hubo ningún problema, la verdad, o sea, cosas del día a día, puedes discutir un día, pero eso son gilipolleces, la verdad. Nos llevamos bastante bien, por suerte, y así estamos, no hay ningún problema, ¿no?
Ya hubo un crecimiento, yo creo que sois una banda que siempre habéis ido hacia adelante en el sentido también compositivo, en cuanto a lo que supone hacer música, ¿no? Ya no simplemente como una serie de canciones, sino también consiguiendo un sello y consiguiendo que ese sello, si cabe, se haga cada vez más grande. En Carácter hubo ese crecimiento y ya yo creo que en este trabajo todavía está más notable, ¿no?
Bueno, al final esas cosas lo miráis más los de la prensa que los que hacemos las canciones, porque al final nosotros vamos haciendo lo que entre comillas nos pide el cuerpo día a día, ¿no? Oye, nos gustaba hacer un disco, no nos planteamos ni que fuera más evolución con lo anterior, ni que fue blanco ni negro ni tal. Nosotros nos dedicamos a hacer canciones, lo que nos pide el cuerpo en cada momento, dentro de nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades, Y al final, bueno, vamos viendo, según van saliendo los temas, vas viendo por dónde vas y bueno, ya le pones un poco más de intención, digamos, pero quiero decir que no es una cosa ahí que digamos, vamos a hacer una evolución de la base. Dale, las cosas salen.
Pero sí os disteis cuenta, ¿no?, según ibais componiendo, que había un cambio, ¿no?, con respecto a lo que, por ejemplo, si comparamos con vuestros primeros discos, es un cambio brutal. Incluso de carácter para este disco, pues hay un cambio, ¿no?, pues hay una madurez. Es una, digo, que es una palabra que no me gusta aplicar al mundo del rock, pero en este caso creo que sí que viene como anillo al dedo.
Sí, nos dimos cuenta y además lo enfocamos y dijimos, ole nuestros cojones, ¿sabes? Nos gustó tanto que dijimos, bueno, vamos a ir por ahí. Porque a veces también te pones a hacer temas para grabar un disco y hubo veces que nos pasó que no hicimos temas y tal y no le veíamos mucho ahí, no sabemos por dónde tirar. Bueno, lo dejamos aparte y hacemos otra cosa. Pero con este, cada tema que íbamos haciendo, íbamos, dice, más contentos estábamos, ¿sabes? Hostia, mira tú que vamos a ir por aquí. Y así fue, tampoco.
Pero incluso se podía pensar que podía haber hasta un riesgo, ¿no?, con respecto a lo que podía pensar vuestros seguidores hasta ese momento. Yo no sé si lo pensasteis o no, os reís todos, pero no sé si lo llegasteis a pensar o no. A ver,
sí, ya lo dije en otra entrevista, y es que para hacer lo mismo no quedaríamos a ensayar, ¿sabes? Nosotros quedamos a ensayar y hacemos canciones. Y no es lo mismo de otros discos, porque si tuviéramos que tocar, por ejemplo, Ansiedad, entonces sí que no estaríamos los cuatro juntos. Si tuviéramos que hacer un disco como Ansiedad, no estaríamos los cuatro juntos. Hacemos esto porque todos cambiamos a nivel personal, a nivel musical, y sale el disco porque lo hacemos nosotros así, no porque salga. Lo hacemos así porque nos gusta lo que hacemos.
De todas formas, es muy lógico que haya una evolución en un grupo que cuando empezamos teníamos 16, 17 años y prácticamente no sabíamos tocar. Quiero decir que también hay un aprendizaje, no solo hay un aprendizaje, entonces en cada disco vamos mejorando un poquitín, vamos teniendo nuevos recursos y cosas que con las que experimentar y que plasmar ahí, ¿no?, en el CD. Y bueno, pues yo creo que aquí ya se va viendo un poco, digamos que ahora ya estamos en posición de elegir un poco por dónde podemos tirar. Al principio tirábamos por donde podíamos.
Kiko también quería decir algo, no sé si...
Bueno, más o menos lo que dijo Juan, pero también es eso, es una cosa que pasa, que creemos que pasa en la escena del Estado, ¿no?, que la gente, el público, espera que el grupo siga sacando el mismo disco 20 años después, o 17, o 15, o los que sea, y eso a nosotros, a nivel de amantes de la música, todos los grupos que escuchamos nos gustan y coincidimos en varios estilos de música, que sí, grupo nos ofrezca algo nuevo con cada disco, ¿no? Y eso es una cosa en la cual estamos todos de acuerdo y pues tenemos que ser un poco coherentes también con esa forma de pensar y de ver la música, ¿no?
Yo creo que se trata de ofrecer algo nuevo y de no perder un sello. Y en este caso, a pesar de que empezáis con Fuego de una manera bastante relajada en principio, nada más comenzar sí que se sabe que es mala reputación. Y eso yo creo que es lo fundamental.
No, eso es un puntazo, ¿no? O sea, que Fuego sea una canción tan chocante de primeras y que todo el mundo nos esté diciendo, coño, sí, pero sois vosotros, a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción. No podemos decirlo de otra manera. Sí, es intentar hacer eso, ¿no? Darle un poco de vuelta de tuerca, incluso por nosotros mismos, ¿no? Es lo que decía Michi antes. No nos gusta estar haciendo siempre el mismo tema. También nos gusta sorprendernos, tener el aliciente de poder salir a un escenario y pasarlo bien. Si estamos siempre tocando las mismas canciones y el mismo tipo de canción, pues llegaría un momento en que nos ancláramos y nos aburriríamos un poquitín.
Yo siempre digo que en el sonido que en cada disco marca una banda, hay dos factores que son fundamentales. Uno es lo que estáis escuchando en estos momentos a nivel de música, lo que en vuestra casa está sonando. Y otro también es, y es muy importante, lo que nos queréis contar. Porque evidentemente los sentimientos que están ahí plasmados, la historia que hay en las letras, también enfoca un poco por dónde va la música. En este caso, yo creo que hay unas letras que son muy importantes y que han podido tener también mucho peso, ¿no? ¿Cuál de los dos factores creéis que ha podido influir más precisamente en lo que encontramos aquí? ¿Lo que escucháis o realmente la historia que hay detrás de Eternas Promesas?
Yo creo que es un 50-50 también, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a hacer un disco no pactamos absolutamente nada, cada uno sabemos cómo somos, y a la hora de escribir las letras pues resulta que en Eternas Promesas pues salieron bastante limpias, bastante sinceras, ¿no? Los que hacen la música, los que hacemos las letras, pues nos entendemos muy bien. Cada día, cada año que pasa, también sabemos lo que se nos da mejor a cada uno, nos vamos entendiendo un poquitín más y yo creo que lo decoramos de lujo, o sea. No creo que sea ni la influencia de unos grupos ni las letras. Es un compendio de tantas cosas, es muy difícil de explicar, no sabría decirte tampoco. 50%, 50%.
¿Tiene algún, no sé si hay algún enlace entre la historia que va contando el disco o no tiene nada que ver? Lo digo porque me he puesto a interpretar las letras, le he dado vueltas, les he sacado mi propio significado y a veces sí puede dar la sensación de que hay un sentimiento siempre como muy íntimo que luego se expresa a nivel más global, a nivel mundial, a nivel de crítica también, pero siempre partiendo desde una base bastante bastante personal. Y me da la sensación de que todas las letras pues pueden tener ese hilo común. Pero claro, ya digo que como estas letras son tan interpretativas, igual resulta que voy muy desencaminado o no sé qué me contáis.
Sí es verdad que hay un juego con eso. Sí es verdad que hay juego con eso, ¿no? Contamos una historia que puede ser una cosa muy personal, pero siempre intentamos que, por lo menos en este disco se intentó en varias canciones, que hubiera un significado ahí detrás, que sabes, que fuera algo más global, un poco más de todo el mundo, ¿no? Y bueno, de hecho hay canciones por ahí que está claro, ¿no? Hay otras que no, donde hay una historia personal y punto, pero hay de todo, hay de todo.
¿Y un lazo entre todas ellas? ¿Lo hay o no lo hay?
No hay lazo entre todas ellas.
Luego también está el título, ¿no? Que es Eterna. Sí, pues, dime.
Entre todas ellas, pero sí que hay un poco, digamos, una cosa global de todo el disco. Es bastante melancólico. No sé si fue por el ambiente o porque coincidió, pero el proceso de composición, la grabación, todo fue bastante relajado, por lo menos desde mi punto de vista, bastante relajado, bastante sosegado. No sé si fue la manera de hacerlo, que cambiamos algunas cosas o la forma de trabajar, pero hay algo ahí, sí.
¿Y os gusta que el significado quede abierto? Que como digo yo, tampoco se pueda sacar una lectura clara, que yo no pueda, por ejemplo, mojarme y decir, en esta canción estáis hablando clarísimamente de algo concreto. ¿Os gusta que quede así?
Porque así cada uno la interpreta como quiere y la puede coger. Ahí ya nos pasaba con canciones anteriores, ¿no? Que había algún tema que creían que hablaba del amor y hablaba de otra cosa. ¿Sabes? Cada uno lo interpreta como quiera. Sí, pasaba con Saldrá el Sol. Creían que hablaba del amor y nosotros sabemos el significado. ¿Sabes? Entonces cada uno que la coja como quiera.
También pasa, ¿no? Que se aprende a tocar y se aprende más cosas con el paso del tiempo a nivel musical. Hombre, vais aprendiendo, ¿no? A tocar mejor y también a nivel de letras también le aplicáis igual un sentido más, no sé si decir poético, filosófico, como queráis.
Sí, no, hombre, como dicen allí, cortando cojones aprende a capar, ¿no? Pues eso, que poco a poco vas haciendo letras y vas buscando eso y lo que decías antes. Igual mala reputación, una de las premisas que tenemos es dejar siempre todo abierto, que para nosotros sea algo, que nos diga algo a cada uno de nosotros, y aparte de que no dejar un significado claro, que quede abierto, que tú tengas tu interpretación, que una chica que está ahí enfrente tenga la suya, que cada persona aporte algo. Y además son cosas que las interpretaciones que tiene la gente, cuando te vienen y te las cuentan, quedas flipado, o sea, no dejas de sorprenderte, ¿eh?
Esa ambigüedad está ya plasmada en el propio título, ¿no? Eternas promesas, que podéis ser vosotros mismos, ¿no? Esas eternas promesas que lleváis allá bastantes años y que, bueno, pues que parece que nunca uno llega a romper en esto de la música. Vamos, no sois los únicos, es el 99,9%, aunque se tenga una aceptación, evidentemente, por parte de seguidores, que entiendo que es importante, ¿no? Para vosotros, pero bueno, como si siempre fuerais esas eternas promesas. Las eternas promesas que no se cumplen a nivel político-social, o las eternas promesas que tal vez, no sé si en el plan no amoroso personal de una pareja nunca se llegan a cumplir también. Se puede interpretar, yo creo que de esas tres formas. ¿Y alguna más, ¿no? Pues, ¿cuál más, por ejemplo?
Pues eso, normalmente.
Igual la que es verdad, ¿no? La que es el significado real. A ver, ¿cuál?
No, jugamos también un poco con todo, ¿no? O sea, no hay ningún concepto que una todas las canciones, pero todas ellas parece que son como unas como pequeñas promesas que te hacen, que quedan, que te haces, que quedan ahí pendientes, proyectos, son dudas, y al final, pues eso, normalmente quedamos con la lectura negativa de las cosas, eternas promesas que podíamos haber llegado a algo más, las eternas promesas que no se cumplen, las que tal, pero yo creo que tú, igual que todo el mundo, tienes unas eternas promesas que son las que te siguen manteniendo en pie. También esa es una lectura que queremos que quede clara, una lectura positiva de esas eternas promesas, que aunque lo estemos pasando tan chungo, hay una cosa que nadie nos va a tocar, que es el espíritu de cada persona. Uh-huh. Y hay que mimarlo, hay que cuidarlo y hay que tirar del para arriba.
Se puede confundir con sueños también, ¿no? Entonces hay el tema de promesas, sueños, promesas, esos son los sueños más bien, ¿no? Lo que nos mantiene un poco vivos.
Promesas. Sí.
Y bueno, también hay que enlazarlo un poco con lo que es la portada, ¿no? ¿Cómo, y la presentación del disco en general? Vosotros en la playa, ¿no? Vamos, está el mar muy muy presente. ¿Cómo lo enlazamos todo eso precisamente con ese significado de eternas promesas? Ahora me decís, no tiene ningún sentido. De algún sitio tenemos que sacar fotos y toco allí, ¿no? Porque claro, vivimos en Asturias, tenemos el mar cerca, que mejor, ¿no? Pero entiendo que alguna ligazón puede tener o no.
Sí, hombre, eso está claro. lo que hay en la portada no dejan de ser los restos de un naufragio que quedan a pie de la playa. Cuando abres el disco, lo que tienes en el disco somos nosotros, intentando o quedarnos en esa isla o marcharnos de esa isla a buscar otra historia, a buscar una aventura. La verdad que el naufragio se reproduce y se repite más de una vez, ¿no? Gracias a esas eternas promesas de lectura negativa. Por eso queremos que las eternas promesas positivas sean las que nos saquen de la isla, ¿no? Creer en todos nosotros, en cada uno mismo, no en mala reputación, sino que cada persona que escuche el disco saque oro de sí mismo, ¿no? Intentar que hurgue un poquitín y que tire un poquitín para adelante, que levante la cabeza, que eso que por mucho que nos jodan, la cabeza que no nos la agache nadie.
Bueno, eso y que teníamos ganas de bañarnos en diciembre.
Sí, también.
Que influye.
Ya que fueron en diciembre las fotos. Y por lo que me decís, el disco realmente sigue teniendo, aunque de una manera más soterrada, pero sigue teniendo mucha crítica. Sigue teniendo mucha crítica con todo lo que está pasando, ¿no?
Menos mal. Sí, está escondida, no está de una manera bastante evidente, pero vamos, crítica la tiene. A nivel personal, sobre todo, normalmente vivimos unos tiempos bastante jodidos y normalmente echamos los balones fuera, ¿no? No buscamos las causas del naufragio que nos llevaron a esa isla y muchas de las causas pues nos las tenemos que atribuir a nosotros mismos. Es como ese pequeño análisis de intentar reflexionar y a ver qué se puede hacer. Soluciones no damos, sino simplemente piensa un poquitín qué nos llevó hasta esta isla, qué hicimos aquí para que estar en este naufragio, intentar un poquitín que cada uno saque sus propias conclusiones,
¿no? O sea, hay como una ansia de pedir un cambio y, por ejemplo, desde Fuego, ¿no? Cuando empieza Fuego, de pedir un poco, así lo entiendo yo, que esa rebeldía interior o eso que está dormido en la gente se despierte de alguna manera y llegue ese cambio.
Sí, pero bueno.
Sí, que me quiera hablar, ¿eh? Quien quiera comentar, que me lo comente.
Es que, no lo sé, a ver, yo no. No creo que Fuego precisamente sea muy representativa de ese cambio. Quiero decir que hay otros.
Pero ha sido un despertar, ¿no? Entiendo yo.
Hay otros temas que quizá que sí un poco más, ¿no? Pero sí, sí es verdad que está ahí, ¿no? El cambio y se está pidiendo en algunas canciones. Eso está claro. Yo creo que Fuego no es una de ellas.
Y lo que digo, Fuego es un poco la que, precisamente por cómo es el título, ¿no? Y lo que dice, que se encienda esa chispa. Si no se enciende, no va a llegar un cambio. Por eso digo que lo es como, y es el inicio del disco, ¿no? Digo yo, pero bueno.
Aquí entramos en la frase interpretativa de cada uno.
Sí.
Tienes razón tú y tenemos razón nosotros, quiero decir. Puede, pero bueno, no iba por ahí, pero sí, está bien interpretado así también.
Bueno, tenemos un tema en asturiano también que puede llamar la atención. No es habitualmente lo que habéis utilizado y en este caso, pues no sé si el pensamiento salía así o por qué, ¿no? El incluir de los 10 temas uno en vuestro idioma, el de vuestra tierra.
La verdad que salió así, o sea, Fálame tuvo tres letras diferentes y al final lo del asturiano quedó en el estudio y nada, pues eso, que normalmente no solemos escribir en asturiano y salió. O sea, a mí me gusta mucho andar por el monte y a la hora de moverme ahí por aquella zona vas dándote cuenta de que los nombres de los lugares van perdiendo su topónimo, ¿no? Está españolizándose, llámalo X o simplemente perdiéndose y desapareciéndose. Poco a poco nos da vergüenza en Asturias asumir ese ilegado cultural, no es una lengua oficial y mira, hay que soltarlo ahí, ¿sabes? Es Sarakiri, todo lo que sea sentimiento va a ir ahí y Fálame pues es un poco de eso, ¿no? No queremos que se pierda el asturiano.
Además un tema que es de los más directos, ¿no? Otro sería Cobarde también, ¿no? Seguís teniendo, a pesar de que alguno, no sé si os han llegado ya críticas o no, que alguno os diga, pues que igual, entre comillas, ¿no? Que os habéis podido hacer algo más blanditos, sigue habiendo realmente, ¿no? Temas muy contundentes, incluso en algunos temas más a medio tiempo sigue habiendo guitarras que realmente cuando sigues escuchando el disco te das cuenta que tienen bastante fuerza, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que hay por ahí. Por ejemplo, en la de Las uvas de la ira tiene pequeños pasajes que son muy melódicos, pero hay momentos bastante potentes y desgarradores a nivel de texto y de música. Yo creo que ahí lo bordamos. Igual es tirarnos demasiadas flores, pero vamos, la verdad que yo creo que ahí letra y música van de la mano perfectamente.
Es un disco que yo por lo menos considero que se capta mejor con segundas, terceras, hasta cuartas escuchas, ¿no? Yo las dos primeras tengo que decir que no me llegó a convencer para nada, pero escuchándolo tres y hasta cuatro veces he captado otras cosas, otras sensaciones, y por ejemplo el vello se me ha puesto de punta como no se me había puesto las primeras, ¿no? Eso es algo que también yo no sé si hasta qué punto se busca o no, pero tiene mérito, ¿no? Porque claro, cómo conseguirlo, ¿no? Muchas veces esos discos clásicos al principio no nos entraban y luego tienen esa magia, ¿no? Especial, que parece que con el tiempo se van ganando, y vosotros con esto lo habéis conseguido especialmente.
Está siendo muy generalizado el tema ese. Mucha gente comentó lo mismo. La primera escucha, quizá no es que no les haya gustado. Más de uno decía que se les hacía muy raro, ¿no? De repente la primera escucha, que igual no era lo que esperaban. Y sí es verdad que cuando lo vas un poco digiriendo, a ver, es un disco que tiene mucha miga. Hay que ir poco a poco con las canciones y pero ahora sí que la gente está diciendo, hostia, pues igual es el disco que más me gusta. Cuando habían dicho al principio que no les gustaba nada o que no les entraba bien, o, no sé, bueno, es un disco quizá más denso de escuchar.
A vosotros sí os gustaba la primera, ¿no? Oh. Sí, ¿no?
Bastante. La verdad que, mira, es un halago, entre comillas, que alguien escuche tu disco más de 3 veces. Porque hoy en día se consume música, te lo bajas de internet, lo escuchas una vez y si te moló, igual lo escuchas otra vez y si no, lo dejas ahí en el ordenador y a tomar por culo. Y entonces que te vayan, lo que decía Juan, es una generalizado que la gente no le entra bien a la primera, pero todos lo escuchan 2 y 3 veces. Coño, entonces somos unos tíos afortunadísimos, ¿sabes? Coño, escucha nuestro disco más de 2 veces, ya por lo menos es un punto a favor. Y si encima nosotros estábamos convencidos de ello, quiero decir, cuando sacamos este disco sabíamos que a la primera no le iba a entrar a nadie. A nadie, más que a nosotros. Pero bueno, dijimos, con un par, ¿sabes? Para adelante. Y la gente ahora lo está agradeciendo. Es más, yo agradezco que un disco no me entre a la primera. Si me entra a la primera un disco, no digo que mal negocio, ¿no? Pero bueno, al final te acabas cansando un poco rápido, pero es que es muy fácil tal. Y cuando te ponen un poco las cosas complicadas, parece que le prestas más atención y al final, bueno, le vas pillando los puntos. Entonces la verdad que eso es un halago con mayúsculas. Que la gente escuche tu disco más de 3 o 4 veces es un halago.
También es conseguir ese misterio que te hace volver a él. Muchas veces parece que dices, yo creo, lo he escuchado, no me ha gustado, pero hay algo en él que entiendo que me lo he perdido, ¿no? Y tienes que volver a él. Claro. Ese es el tema. A mí me pasa como a ti, ¿no? Que cuando escuchas un disco que entra muy a la primera, igual a la segunda o tercera, te has aburrido de él y no vuelves. Y precisamente el que no te ha gustado es el que vuelves y sigues insistiendo.
Le intentas dar otra vuelta, pues eso, le das otra oportunidad. Que no a todos los grupos se lo das, yo por lo menos, hay que ser sincero, no a todos los grupos le doy 2 o 3 oportunidades. Igual lo escucho una vez de gente que no conozco y tal, y igual lo dejo. Igual me estoy equivocando, porque igual dentro de 2 años lo vuelvo a escuchar y es una pasada de disco. Pero bueno, los humanos somos así. Entonces que nuestro disco, la mayoría de la gente lo esté escuchando varias veces para sacarle todo lo que pueda, pues está de puta madre.
Y luego hablando de que la gente pues no valore tampoco la música simplemente como algo que se escucha y se tiene muchas veces de fondo, hay que decir que hemos hablado de la presentación, que no solamente es la imagen en sí, esto es un formato digipack, está súper currado el libreto. Es decir, la música tiene mucho más arte que solamente el sonido. Y en este caso, yo supongo que por parte de Rock Estatal, que os habrán echado una mano, el trabajo tiene una presentación buenísima. Pero no sé hasta qué punto Rock Estatal ha puesto todo, o vosotros mismos sois los que habéis...
El trabajo, digamos, el disco en sí, lo hicimos nosotros. Bueno, la maquetación se ocupó María Arias de ello. Pero quiero decir, nosotros a Rock Estatal se lo dimos ya todo hecho. Toma, fabrícatelo de esta manera y venga. Pero bueno, muy bien, Rock Estatal está poniendo ahí todos los medios que tiene. Son gente que saben de este mundillo de la música y ya ves, a ti te llegó una presentación muy guapa con el CD y tal, y eso por lo menos es de agradecer, que te llegue un disco con una presentación buena y una carta de explicándote y tal, ¿no? Entonces, muy contentos con ellos.
Y también que supongo que las bandas a veces necesitáis, por parte de la gente que puede moveros un poco, esta reactivación, ¿no? De encontraros por el camino con gente que os puede empujar un poquito más hacia arriba dentro de lo que cabe, ¿no? Y una compañía como Rock Estatal ha comenzado de momento a apostando bastante fuerte, y decía precisamente lo de la presentación porque no sé si es porque todos los grupos se empecinan con ellos o porque ellos también quieren tener este tipo de presentaciones, porque todas las presentaciones que me llegan son fantásticas por parte de todos los grupos.
No, son gente que le da un mimo y se nota, o sea, ellos son amantes de la música y se ve. El otro día cuando estuvimos ahí en las oficinas, David y yo, era una maravilla, entraron ahí, nosotros flipamos en colores, todo el mundo trabajando, se levantaban, te daban la mano, eso en la vida nos pasó, ¿sabes? Son gente que te conoce, que dice, hostia, están aquí los de mala reputación y tal, mira, pues bienvenidos a casa, estamos haciendo esto con vosotros. Son gente que no es simplemente el mismo que le ponen a todos, el trato que tienen, son amantes de la música y su trabajo depende de eso. O sea, ¿quién no quiere trabajar de lo que le gusta a día de hoy? Pues ellos tienen el lujo de poder trabajar de una cosa que les gusta y se nota.
Y de cara a los directos, compositivamente hablando, pues es un trabajo, yo entiendo que más elaborado, por eso también entra más en sucesivas escuchas. También es más complicado de interpretar, o requiere más concentración que vuestros temas más clásicos y más directos.
Bastante.
Bastante más.
El menú marrón se ha metido ahora, ¿no?
No, es que somos un poco masocas en ese sentido. Nos gusta complicarnos la vida, ¿sabes? Pero es que al final es eso, lo que te decíamos antes. No podemos estar tocando 4 acordes ahí toda la vida, pim, plan, ¿sabes? Tuya, mía, cabecina y gol. No, nos gusta, bueno, complicarnos la vida para ir avanzando también, porque al final es mejor para nosotros, vas buscándole cosas nuevas y bueno, al final ahora llevamos ya un par de meses ensayando para preparar esta gira que empezamos la semana pasada y ya los temas van sonando. Evidentemente, ¿sonarán mejor dentro de 3 meses? Pues sí, seguro que sí, pero igual que la ansiedad, igual que el Abriendo Camino, igual que todos, ¿no? En el momento que lo sacas, tú ensayas y te lo preparas de puta madre, pero con el paso del tiempo los temas van cogiendo ese sabor ahí a directo que los hace un poco mejores. Entonces bueno, es bueno para todos.
También es un disco que suena muy bien. Habéis repetido productor. Lo que no ha habido esta vez, creo, es masterización, porque la anterior se masterizó a nivel internacional, no recuerdo ahora mismo con quién, pero lo que sí que habéis repetido es productor, ¿no?, con respecto a vuestro anterior disco.
Sí, repetimos ahí con Dani Sevillano porque es un crack. Es un crack que nos entiende bien, el hombre. Somos difíciles de llevar en el estudio porque somos bastante torpes, pero bueno, el tío para este disco se involucró si cabe un pelín más, ¿no? Ya no estaba, 4 meses antes de grabar, ya no estaba pidiendo que le mandáramos temas ahí grabados y maquetas y tal para darle vueltas. Y muy bien, o sea, llegamos al estudio, nos conocíamos ya de hace varios años, le dijimos, mira, queremos algo así, ¿no? Él lo interpretó rápidamente, le dio ahí su vuelta de tuerca. Y la verdad que al final la producción de este disco es de las que más, digamos, impacto final tuvieron en los temas de todos nuestros discos, porque al final el sonido que le buscó Dani le dan un plus más a las canciones, entonces encantados.
No os recondujo para nada, ¿no? Las ideas son vuestras y se plasma en el estudio lo que vosotros queréis.
No, alguna idea tuvo también, quiero decir, no nos dijo, esto es una mierda, va mejor por aquí, no, pero él también aporta ideas. ¿Qué os parece? Aquí igual queda mejor, ¿sabes? Cosas así. Entonces, esto, bienvenido sea, todas las opiniones son buenas.
Bueno, antes habéis dicho que un poquito de miedo de qué pensaría vuestros seguidores, sí que tuvisteis, ¿no? El disco ya está en la... bueno, os lo pensasteis, por lo menos, ¿no? Pensasteis que podía pensar la gente, ¿no? Eso es lo que habéis dicho más o menos, ¿no? Vale, pues una vez que ya el disco ha estado en la calle y salió en febrero, ¿no? Lleva ya unas semanas, supongo que ya empiezan a llegar las primeras opiniones. ¿Con qué os estáis encontrando?
Oh, sorpresa, que nadie nos pone a parir. Es una cosa rara. En lo que hablábamos antes, la más general es eso, que a la gente de primeras le parece extraño, pero luego a todos les gusta, no es que se le parezca un discazo, pero la mayoría sí, la verdad, no, por lo menos se nos dicen, ¿sabes? No sé si es que imponemos mucho respeto o qué, pero de cara a cara y tal, todo el mundo nos pone de puta madre, le gusta el disco, entonces claro, estamos encantados, pero bueno, y también críticas que nos llegan, quiero decir que no de cara a cara, gente que les mandas el disco y te hacen una crítica, páginas web o revistas o tal, y todos vamos viendo que coinciden en lo mismo, que es difícil de entrar, pero una vez le coges la tercera o la cuarta escucha, que es un buen disco, muy buen disco. Entonces, encantados.
¿Y qué os gustaría conseguir ahora ya con este disco? ¿Alguna de esas promesas que en estos años de banda no habéis todavía logrado, pero estaríais deseosos, ¿no?, de conseguir llegar a ciertos objetivos, entiendo, objetivos que cuando hablamos no hablo ni de ventas de discos, que ojalá que fueran disco de oro y demás, pero vamos, sí en el plano que a vosotros os pueda satisfacer, ¿no? Después del tiempo que lleváis, no sé, ¿qué ilusiones que tenéis por delante?
Yo sobre todo, difusión, ¿no? Sobre todo difusión. O sea, vamos a ver, el problema que hay aquí ahora, o el que está viendo con todos estos discos que se sacan desde hace años para acá, es que pueden tener difusión o pueden no tenerla. Y a veces te estás currando un disco un año entero y crees que está bien, y luego lo escuchan 4. Entonces, lo que a mí me gustaría con este disco sería que eso, que alcanzara un poco más de difusión si cabe que el anterior. De hecho, el anterior fue el que más tuvo, y yo creo que con este lo podemos superar un pelín, y bueno, pues seguir tocando como todos estos años y viendo que todo evoluciona hacia adelante, ¿no? Que la cosa va subiendo como hasta ahora, pasito a pasito, pero subiendo.
Y ahora de nuevo 3 años de conciertos según al ritmo que podéis ir viendo, y dentro de 4 años otro disco, o hay alguna cosa en mente.
No sabemos, ya
nadie
se verá.
Nadie nace con el camino marcado, nadie nace con el camino, no sabemos, o sea, esto es impredecible. Cuando nos pique el Nicky, pues nos meteremos otra vez en el estudio a grabar, y cuando creamos que tengamos canciones que nos gusten y que merezcan la pena ser grabadas, vamos, no marcamos meta.
De momento vamos a presentar este disco que empezamos la semana pasada, paso a paso.
Yo por si acaso pregunto, porque a veces hay a medio plazo alguna cosita por ahí que se ha quedado colgada y que tenéis en mente, nada, ¿no? Pues bueno.
De momento tocar.
Bueno, pues yo reitero la enhorabuena por este disco, os doy las gracias por estas palabras, que ha sido un auténtico placer charlar con vosotros por segunda vez en este caso, porque con Carácter fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de estar cara a cara. Espero que se notara muchísimo la entrevista en La Mirada Negra y que llegáramos aunque sea a 4 más de los que ya teníais, y a ver si en esta ocasión pues vamos a llegar a otros 4, y ya son 8, ¿no? Pues vamos a ver si hacemos un poquito de camino. Si queréis añadir algo para terminar, pues podéis hacerlo ahora, algo que me haya dejado fuera, o lo que queráis añadir, lo que se os ocurra.
No, la verdad que nada, ya hablamos de tantas cosas y tanta información que nada, dar las gracias simplemente por darnos espacio ahí en La Mirada Negra, y que podamos seguir viniendo a Bilbao, bueno, a País Vasco, y nos sigamos viendo y la gente siga escuchando Mala Reputación.
Pues era un placer.
A 10.000 kilómetros. cuesta.
A 10.000 kilómetros de donde quiero estar.